Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, hoy tenemos partida doble, Iris Martín Rodríguez y Boris Evgeniev. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo titulamos Sin Techo. No es por las dificultades que este planeta de los libros, que la cultura o que los medios de comunicación atraviesan últimamente. Es por los problemas de toda una sociedad, de muchos de sus miembros que se han visto abocados a vivir sin techo. De eso trata el libro, que se titula así, y tenemos ya a su autor con nosotros, Miguel Torres López de Uralde. Bienvenido al planeta de los libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sin Techo nos ha gustado prácticamente por todo. Para empezar, el título, que muestra una realidad cada vez más extendida en nuestro país, en el sentido real y también en el sentido figurado, ¿verdad?
Pues sí, sí. Yo quería que fuese un título contundente porque creo que el tema lo pedía, ¿no?
Pues muy bien, vamos a adentrarnos en el libro Sin Techo. Miguel Torres López de Uralde nació en Málaga en 1966. Se licenció en Filología Hispánica, pero creo que trabaja como técnico de archivos y bibliotecas, nada menos que en el Archivo Municipal de Málaga, Miguel.
Efectivamente, sí.
Muy bien, bueno, muy buen trabajo, sobre todo muy cercano también a este planeta de los libros. Sí. Pero vayamos con su currículum más literario. Tras lograr en 1999 el premio de cuentos Ignacio Aldecoa, ha publicado las novelas Pantalones Cortos, El Pintor de las Palomas, Escucha mi Silencio, Los que Esperan y La Noche de los Gatos. Con ellas, con estas novelas, ha obtenido muchos premios. También tiene, por ejemplo, El Tristana, de novela fantástica, por otra novela reciente, No sé quién eres. Pero le invitamos a este planeta por Sin Techo, que también tiene premio. Premio Vargas Llosa en 2012, aunque se publicó creo que a finales del 2013. Seguramente es la última de sus obras publicadas, ¿no?
Exactamente, sí, es la última, sí.
Es una obra muy crítica desde el punto de vista social. Podríamos decir que muestra la deshumanización a la que nos puede llevar la falta de recursos o también incluso las ganas de tener esos recursos, ¿no? El ansia económica que nos circunda.
Yo creo que sí, yo creo que Sin Techo es una novela sobre la crisis, pero más que sobre la crisis económica, sobre la crisis moral del capitalismo. Yo creo que es una novela que pone muy en tela de juicio el sistema económico en el que vivimos inmersos, ¿no?
No hemos podido leer todavía todas sus otras obras. Supongo que Sin Techo sigue una línea de creación, de preocupación muy realista, que creo que está en otras obras. Efectivamente una de las vertientes literarias que le interesa trabajar.
Pues sí, a excepción de mi anterior novela, No sé quién eres, toda mi obra es siempre muy intimista, muy realista también, y quizá no tan social como esta última novela. Quizá nunca he tratado la crítica social o el tema social tan de lleno como en esta última novela, pero siempre ha sido una literatura muy muy realista, ¿no? A excepción, ya te digo, de mi anterior novela, No sé quién eres, que ganó un premio de novela fantástica, ¿no?
Bueno, hay mucha crítica en el libro, creo que no excesiva, porque está pues planteada en justos términos. Por ejemplo, me estaba pensando ahora en la ambulancia que recoge a uno de los sin techo, o al sin techo principal de esta novela, donde nos viene a decir que, bueno, que la preocupación sanitaria por una persona sin techo no va a ser la misma que por alguien, bueno, pues bien vestido en una zona persona pudiente. Hay una llamada también de atención a lo insalubre que puede ser el ser humano, ¿no? No solamente la sanidad, sino que nosotros mismos también podemos llegar a unas cotas insalubres, ¿no?
Sí, hombre, respecto a lo anterior que has dicho, lo de la ambulancia y tal, es cierto que los sin techo realmente nos estorban a la vista, ¿no? Son personajes que no queremos y a los que evitamos si podemos, ¿no? Y respecto a lo de la insalubridad, sí, bueno, incluso creo que hay, por lo que han comentado muchos lectores o lo que me han comentado, creo que la novela hay ocasiones en que pica incluso, ¿no? Que dan picor en determinados pasajes.
Sí, huele hasta mal a veces, ¿no?
Sí.
Bueno, hay algo que también me ha sorprendido mucho. El premio de novela que consigue con Sin Techo es el Vargas Llosa, que apoya, por supuesto, la Cátedra del Nobel de Literatura. Es un premio también apoyado por la Universidad de Murcia y convocado por la Caja del Mediterráneo.
Sí.
No sé si lo presentó personalmente, si aquí hay una contradicción o precisamente quería, bueno, pues ironizar ya presentándose a este premio, porque pues esta Caja del Mediterráneo ha sido una, por ejemplo, de las puestas en entredicho, ¿no?, por la crisis bancaria.
Pues no hay ninguna doble intención. sencillamente, hombre, fundamentalmente el premio, creo que el verdadero convocante del premio es la Universidad de Murcia, ¿no? Y a él creo que a él luego se han subido al carro la obra social de la CAM, porque la CAM ya realmente no existe, la Caja del Mediterráneo no existe como tal. Uh-huh. Existe, queda la obra social y la Cátedra Vargas Llosa que también se unió después. Para mí, al principio, cuando yo me presenté al premio, en mi mente estaba la Universidad de Murcia exclusivamente. Es para un poco paradójico, ¿no?, que luego la novela se critique también un poco ese aspecto capitalista, ¿no?, habiendo un banco también como patrocinador del premio, pero bueno, son cosas que pasan.
Muy bien, bueno, el libro tiene muchos detalles que pueden dar para hablar o que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, las palabras que hablan, lo que ha escrito Miguel Torres López de Uralde. Esas palabras son: la vida es un misterio, por eso yo estoy siempre cerca de la muerte. Y resulta que pertenecen a un sin techo que tenemos muy cerquita de aquí, de Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes. Y resulta que, a mí se me hubiera pasado desapercibido, pero me fui a la dirección web que ponía debajo de la frase con el nombre de quien lo había dicho, porque no reconocía yo que fuera alguien famoso, que es lo que normalmente se ponen, ¿no?, las frases de famosos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré en el diario El Mundo una entrevista que le hacían al sin techo que tenemos aquí, pues en el Hotel Suecia, al lado del Círculo de Bellas Artes? O que estaba, vamos, en aquel momento. Yo hace tiempo que no le veo.
Pues
no sé si lo sabe, si se ha dado cuenta de que hoy precisamente estaba en este Planeta de los Libros, en este Círculo de Bellas Artes, al lado de Koldo.
No lo sabía porque conozco poco Madrid, realmente.
Bueno, pues a nosotros nos ha gustado mucho, ¿no?, que este sin techo fuera como un círculo que de entrada desde el libro, desde el inicio, pues nos lleva hasta aquí, hasta el círculo. Desde la primera página, creo que Miguel Torres López de Uralde nos sigue despistando, o por lo menos a mí personalmente como lectora, ¿no? Yo pensaba que era un solo protagonista que hablaba en primera persona. ¿Eso le ha pasado a muchos lectores?
Pues no lo sé, nadie me ha comentado que ese despiste del que me habla. Ciertamente hay dos narradores en la novela, hay dos narradores con dos tonos muy distintos, ¿no?
Sí.
Pero no sé si alguien ha pensado que fuera el mismo, no lo sé, a mí nadie me ha comentado nada al respecto.
Claro.
Y respecto a la cita que abre la novela,
sí,
que es una cita, sí me parecía interesante, me pareció muy bonito, además, recurrir a la voz de un sin techo, a alguien que no fuese conocido, a alguien que no fuese famoso, ningún escritor célebre ni nada, porque además la frase me parece muy buena, me parece que tiene mucho sentido, que va muy acorde con la novela, y puesta en boca de un sin techo, pues me parecía muchísimo mejor, ¿no? Y me pareció una manera también de rendir un homenaje a los sin techo, ¿no?
De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Yo decía que a mí al principio me habían parecido el mismo personaje, fue solo en las primeras páginas, porque podría ser que ese personaje estuviera pasando por distintos momentos de su vida, y porque hilaba también muy bien de una situación a otra sin desvelar al principio. Sí había un guiño ortográfico, por ejemplo, el sin techo mayor, por llamarle de alguna forma, pues habla sin mayúsculas. ¿Eso es por alguna razón también?
Eso es porque todo ese monólogo, que es un monólogo interior, un monólogo apresurado, un monólogo un poco desprovisto de estructura coherente, está sacado de una libreta que el sin techo escribe dentro de su coche abandonado de manera rápida y un poco impulsiva, ¿no? Y por eso no hay ni una sola mayúscula, tampoco hay signos de... no hay puntos, solamente hay comas, ¿no? Era una manera de reflejar esa corriente de pensamiento, ¿no? Porque son textos que un poco desestructurados, ¿no? Un poco, como ya he dicho, impulsivos, ¿no?
Bueno, ese texto es el del sin techo, que hemos dicho mayor, ese es el que vive realmente en la calle... bueno, en un coche, si me permite desvelarlo.
Sí, sí.
Y luego hay otro personaje protagonista que tiene techo, pero es que parece que el techo es un poquito lo último que le queda, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene techo, pero a lo mejor le falta para comer.
Sí, el personaje vive, efectivamente vive en un piso, pero es un piso completamente vacío, no tiene muebles. Los únicos muebles que tiene son los de la cocina. Y vive también con un pie en la indigencia, ¿no? No tiene apenas para comer casi nada y realmente, pues, el techo es lo único, como tú has dicho, lo único que le queda, ¿no? Son dos personajes desubicados, dos personajes al límite, ¿no? De la exclusión social, ¿no? Sobre todo uno claramente excluido socialmente, el que vive en el coche, y el otro a punto, ¿no?
Bueno, y además de la relación que tienen entre ellos dos, la relación como personajes y la relación...
¿Sí?
Sí, Miguel, ¿nos
escuchas? Perdona, que se había cortado.
Ah, vale, muy bien. Pues además de la relación, decía, que tienen ellos dos en la novela y ellos dos como personajes muchas veces complementarios, tienen sus relaciones con el resto del entorno, con sus vidas anteriores y con la vida que están... en la que están ahora mismo, ¿no? Y eso también me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo nosotros vivimos con personas sin techo o con personas con una gran precariedad? Porque parece que el entorno no, lo que decía antes, no lo acepta. Y ellos, las personas que están precarias o sin techo, tampoco aceptan ya esos otros entornos, ¿no?
No te he entendido la pregunta, perdóname, no sé por qué se ha cortado.
Sí, bueno, que las relaciones son muy complejas entre ellos dos, como protagonistas, como personajes, sí. Y también con el resto de la sociedad, ¿no? No es nada sencillo.
Bueno, evidentemente las personas que están en exclusión social tienen relaciones complicadas con, digamos, con las personas normales, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Y efectivamente con su propio pasado también tienen... Vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Son dos personajes desubicados, dos personajes que no encuentran su sitio y ese es el motivo de su situación realmente, ¿no?
Hablaba antes de la pérdida de valores, cuando comentábamos la deshumanización, ¿no? Que se ve también en la novela. Hay quizás también una falta de voluntad. Bueno, el joven que vive pues solamente con los muebles de la cocina, en una casa totalmente vacía, prácticamente vacía, quiere ser escritor, pero parece que le falta voluntad. Y igual podríamos ver, ¿no? que muchas veces pues uno acaba así, sin voluntad para nada, ¿no? En estas situaciones.
Sí, claro, son situaciones que te dejan a la deriva, ¿no? Son también personajes que se dejan llevar porque no tienen norte, no tienen rumbo, ¿no?
Y esos personajes, podríamos decir antihéroes, de alguna forma también inspiran a Miguel Torres, se fijó en algún personaje real en su Málaga, en Málaga donde vive, o
efectivamente el germen de la novela fue una vez que aparqué mi coche al lado de otro vehículo que tenía las ventanillas completamente cubiertas con papel de periódico. Y cuando me estaba fijando, pues era una cosa rara, lógicamente, y cuando me estaba fijando un poco me di cuenta de que había alguien dentro, ¿no? De que alguien vivía en ese coche. Y claro, yo inmediatamente supe que ahí había, o algo me dijo, ¿no? Que ahí había una novela, ahí dentro había una historia que contar. Y pues me tomé la libertad de ser yo quien la contara.
Bueno, pero es una novela, podemos decir, también sobre la pobreza, y eso no sé hasta qué punto pues está de moda hoy día.
No lo sé, hay muchas novelas ahora sobre la pobreza, yo no soy muy consciente tampoco.
No, al contrario, quiero decir que los pobres, igual que nos molestan en la calle, pues en
la literatura. Nos molestan en la literatura, sí, es verdad que no están. De hecho, el propio Vargas Llosa no hace mucho también se quejaba de que echaba en falta cierta crítica social en la novela actual, ¿no? Y es cierto que conforme cuando el mundo es cómodo y salubre, higiénico y limpio, pues a la mayoría, a los demás nos importa poco, ¿no? Y por eso creo yo que hay una escasez de novela social. Tenemos demasiado en nuestra vida, ¿no? Para preocuparnos de los que no tienen, ¿no?
Ya, bueno, de hecho, el protagonista que vive en un coche viene de una vida muy acomodada. Y precisamente ahí hay quizás esa conexión, ¿no? De una vida muy acomodada pasa a un sentimiento de culpa. No sé si quiere contar el desencadenante de la situación, porque este hombre vive en el coche. Pero sí hay un sentimiento de culpa de no haber sido lo suficientemente humano, ¿no? Dentro de esa vida acomodada.
Sí, ese sentimiento de culpa realmente no creo que sea, o por lo menos yo no lo veo así, ¿no? Luego la novela tiene muchas interpretaciones y cada lector saca sus propias conclusiones. Yo no creo, yo que conozco también relativamente bien a mis personajes, digo relativamente porque no son del todo míos, ¿no? Al final ya te digo que cada lector se hace con ellos, ¿no? Yo no creo que ese sentimiento de culpa sea el que lleva al personaje a vivir en la calle. Yo creo que es ese sentimiento de culpa le provoca esa desubicación, ¿no? Él tenía en su juventud tenía un proyecto de vida en su mente que luego se va al traste, ¿no? Y al final se deja arrastrar por una vida mucho más convencional, mucho más acomodada. Y yo creo que esa contradicción de la vida que lleva con la vida que él deseaba llevar es lo que acaba desembocando realmente esa situación de autoexcluirse de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Claro, esa autoexclusión también es, hay un momento en el libro en el que pues habla de cómo cuando estamos acomodados queremos comprar todo, disfrutamos muchísimo con las compras, pero que no nos damos cuenta que realmente nos están comprando a nosotros.
Sí, cierto. Entonces, sí, bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Nosotros trabajamos para producir, pero no solo para producir, sino también para gastar lo que producimos, ¿no?
Bueno, hay muchas conexiones entre estos dos hombres protagonistas, o por lo menos las que yo he visto como lectora. Por ejemplo, los dos protagonistas tienen una gran incomunicación con sus parejas. Sus mujeres son más bien personajes planos, cuando no prosaicos, no parecen estar a la altura de los grandes sentimientos y las grandes reflexiones, ¿no? Como si no hubiera mujeres sin techo, Miguel Torres López de Uralde, que también habrán encontrado cierta incomprensión masculina, digo yo.
Bueno, normalmente los personajes femeninos salen siempre muy bien parados en mi novela, ¿eh? Quizás esta ha sido la única vez, ¿no? Tampoco lo veo yo tan así. Yo creo que el personaje de Lourdes, que es la mujer del indigente que vive en el coche, creo que es un personaje fuerte realmente y un personaje bien tratado en la novela, ¿no?
Bueno, una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser sensible y tener grandes...
No, yo creo que también tiene sensibilidad. Lo que pasa que sí, efectivamente, es un personaje también que como la mayoría de las personas vive en su entorno, vive con su siglo, con su clase social, y no es censurable tampoco, ¿no? No creo que sea censurable, es simplemente si acaso se censura algo es el sistema o es lo que en la novela se llama el entorno, ¿no?
Sí, hay una visión, digamos, más social, más colectiva, pero destaca también un poco esa relación que yo he creído ver entre la pobreza y los sentimientos, cómo pensamos y cómo sentimos, ¿no?, la vida, nuestras situaciones sentimentales, nuestra comunicación, ¿no?, con los sentimientos, en definitiva.
Sí, hay, existe, esa relación sí que existe entre la, como tú dices, ¿no?, entre la pobreza y los sentimientos, sí.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que, claro, a lo mejor me he fijado especialmente en los caracteres femeninos, pero, por ejemplo, cuando en la novela habla de Sara, los grandes almacenes españoles, habla de las mujeres consumidoras en Zara como perras y esclavas, pues yo he pensado también, digo, que también hay perros y esclavos, porque además le tengo que decir que hay una webserie por ahí que he visto donde efectivamente se trata ese tópico de cómo, bueno, pues parece ser que siempre los hombres ven a las mujeres muy consumidoras, ¿no?
Bueno,
hasta
hay,
el punto
hay,
de que
hay
ya
que
se ve también que los hombres también consumen igualmente,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, el propio protagonista habla y habla de su propia estatus de consumidor y de que encuentra un objeto y le busca una utilidad, no compra lo que realmente le hace falta, sino compra por capricho y luego busca la utilidad, o sea que también el hombre sale mal parado, no creo que haya ahí un tema. El tema de las mujeres que compran en Zara es evoca también de un personaje, no es, por supuesto, una idea mía. Está puesto en boca de un personaje que es otro sin techo.
Sí, bueno, seguimos con relaciones un poco entre personajes, porque muchas veces desencadenan esas relaciones la situación. Una boda fallida, una niña desaparecida en Málaga. Todo eso son cosas que bueno, pues que nos podemos encontrar en un momento dado cualquiera, pero no nos van a llevar a una vida, digamos, sin techo tan precaria como la de los protagonistas, ¿no?
No, espero que no. El tema de la niña desaparecida fue también algo que me ocurrió a mí en cierta ocasión. Yo estaba en la playa y recuerdo cruzarme con una niña que parecía que estaba perdida, parecía extranjera también. Yo le hablé, intenté hablar con ella en inglés, en español, la niña me miraba un poco rara, y al final la niña se fue a unos columpios, y yo no sé si, yo creo que no estaba perdida, o creo que iba buscando los columpios, pero yo me quedé un poco ligeramente preocupado, ¿no? Y esas dos cosas, lo que te dije antes, lo que te conté antes del coche abandonado, cubierto de papeles de periódico, y esta niña desaparecida, son los dos grandes gérmenes de la novela. Eran dos cosas que en principio estaban en mi cabeza y no tenían nada que ver, hasta que de pronto un día entraron en contacto y entonces me di cuenta de que los dos eran parte de la misma novela. Y entonces cuando ya tuve material para sentarme a escribir, ¿no?
Empezó entonces a escribir esa libreta que antes mencionaba, ese manuscrito muy personal del sin techo que vive en el coche, ese álbum de recortes de la desaparición de la niña, y luego eso lo lleva a la novela, como aquel que se encontró un manuscrito, ¿no?, aquel famoso escritor.
Pues sí, es un poco el juego literario del manuscrito, sí.
Uh-huh. Y bueno, hay un momento final cuando sin el que está viviendo en el coche tiene oportunidad de volver a su vida acomodada, y bueno, pues hay algo que falla. Supongo que no querrá desvelar el final, pero ¿qué es lo que falla en nuestra sociedad? Parece que bueno, pues cuando ya llegas a esa situación no hay forma de volver atrás.
Sí, bueno, en el caso de mi personaje, de los dos personajes, digamos, uno se salva, entre comillas, y el otro no. Ahí hay un empate. Entonces, bueno, pues la moneda está en el aire ahora mismo. Hay casos que, por lo menos como yo lo veo, ¿no?, hay una parte positiva en la novela, otra parte negativa. casi todas mis novelas siempre tienen finales un poco ambiguos, ¿no? Agridulces siempre.
Ya. Bueno, lo decía por si acaso se viera alguna vez pues algo de no sé, de ayuda social, de servicios sociales, pero ese no es el caso, ¿no? Sigue un poco, o se salva o no se salva, en un ámbito muy personal. No sé si quiero comentar algo más de la novela, que ya tenemos que ir terminando. Algo que, lógicamente, seguro que a mí se me han pasado muchos detalles.
Bueno, no, simplemente hablando contigo me doy cuenta de que la novela es muchas cosas realmente, ¿no? Hay muchos temas en la novela, y no hablo ya de mi novela, sino hablo de la novela como género, tiene la gran ventaja de que dentro cabe todo, ¿no? Cabe el ensayo, cabe la poesía, cabe el relato social, cabe el monólogo interior, tiene esa gran ventaja, ¿no?, de ser un contenedor inmenso de cosas, ¿no? Y me di cuenta de que en mi libro hay muchas cosas, ¿no? Y me he dado cuenta ahora, casi, ¿no?, hablando contigo, ¿no?, que habla de muchos temas, ¿no?
Sí, por eso nos gusta también a nosotros hablar con los autores de las novelas, para ver dónde hemos leído, qué hemos leído, porque
claro,
muchas veces leemos un poco lo que queremos leer, ¿no?
Y... Sí, pero eso es hermoso, eso es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando hablo con lectores y me doy cuenta de que cada lector ha leído una novela completamente distinta, ¿no? Y eso engrandece el libro, porque lo hace múltiple, lo hace poliédrico, lo hace versátil, lo hace flexible. Parece que son palabras que están ya escritas y que no tienen más punto de vista que el que hay en el libro, y sin embargo, pues, es todo tan, tan maleable, tan moldeable, tan flexible, que es maravilloso, ¿no? Es una de las grandes virtudes de la literatura, ¿no?
Sí, de hecho, por eso nos ha gustado también a nosotros Sin Techo, porque nos mostraba muchos caminos, ¿no?, por los que poder ir, algunos incluso que nos hemos dejado en el tintero, como el tema de los abusos a menores. Pero bueno, seguiremos leyendo a Miguel Torres López de Oralde y seguiremos hablando, espero, en este planeta de los libros.
Cuando queráis.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo.
Hasta luego.
El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el 100.4 de la FM, esta décima temporada, los jueves a las 8 de la tarde, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Ya saben que pueden escribirnos también a participacion@elplanetadeloslibros.com. Y terminamos dando las gracias, cómo no, a nuestro invitado, a todos los que nos han escuchado, y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.